Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias de este 2 de julio de 2021. Un viernes especial, por tanto, ¿no? Mucha gente igual emprende hoy las vacaciones en vez de haberlo hecho ayer. Y por tanto, pues bueno, luego hablaremos de tráfico, de cómo están las cosas. Pero ahora te cuento que estamos ya con los datos del paro sobre la mesa, que eso sí que es serio. ¿Y cómo ha ido? Bueno, más o menos ya lo has escuchado en COPE. El desempleo sigue bajando. No podía ser de otra manera después de salir de la pandemia, en 166.911 personas. Y la Seguridad Social cuenta con 233.056 nuevas personas afiliadas. Lorena, poco a poco nos acercamos a la realidad prepandemia, ¿no?
Sí, te iba a decir eso, que poco a poco. Nos llama la atención que esa reducción ha sido en todas las comunidades autónomas. Ahora, no podemos olvidarnos que la cifra de desempleados continúa siendo alarmante. Si lo comparamos con febrero del año pasado, del 2020, justo antes de que estallara la pandemia, hay 400.000 parados más. Recuerda, era el mes el que todavía no nos había azotado el COVID. La supervivencia hace pues que nos vayamos adaptando a todo tipo de situaciones. Es lo que le pasa al ser humano, de un modo u otro. Vamos a dar un ejemplo aquí en Herrera de reinvención.
Sobre todo porque cuando no te toca otra o no puedes o no hay otra opción, pues tienes que hacer algo. Es el caso de Vicente, que con 60 años, ojo, 60 tacos, se queda en el paro. ¿Y qué hizo? Pues decidió emprender porque es un hombre que con 60 años dijo, yo tengo que hacer algo. Y lo hizo en el mundo de la moda. Sus amigos le conocen como Peseta, apodo que le da nombre, por cierto, a su nueva marca. Claro, la pregunta del millón y la primera de todas, antes de nada, yo soy así de curioso. Vicente, ¿por qué Peseta?
Hola, buenos días. Bueno, Peseta es referente a... Nace en que mi hermana me trajo un llavero que era una peseta. Y, bueno, al llevar las llaves con la moneda, pues los amigos al final, pues al ver tanta peseta, me dijeron, a partir de ahora serás peseta.
Está claro.
Y eso nació hace 40 años que pues sí, el apodo es de peseta, sí.
Claro, que ojo, es que tú eres de una generación, como la mía, que hemos conocido, sí, pero muchísimo la peseta. Lo digo porque, exacto, claro, con 60 tacos quedarte sin curro...
Es un problema grande, sí.
¿A qué te dedicabas, bueno, tú, Vicente?
Bueno, yo estaba en una empresa textil de hostelería. Y por desgracia, pues tuvieron que hacer reducción.
Claro. Pandemia, restaurantes cerrados, lo que siempre contamos, ¿verdad? Que exacto, no solamente es el camarero, exacto, y el dueño, sino que es todo lo colateral.
Exactamente.
¿Y cuánto tiempo llevabas tú en esa empresa y cuándo te quedaste en paro?
Bueno, en la empresa no lleva mucho tiempo, llevamos un año o año y medio, ¿no? Pero claro, los nuevos son los primeros que salen, ¿no? Y de ahí fue el probar y el emprender junto con dos amigos en nuestra marca de ropa, y ahí estamos peleando.
Tú venías del mundo textil, como dices, pero bueno, dedicado a la hostelería, sí, ahora has cambiado un poco de concepto. ¿Cómo es tu marca?
Bueno, la marca se llama Pesetas Brand. Es una marca en la cual hacemos ropa clásica y ropa casual, hombre y mujer. Lo que hacemos en la marca, pues, hemos conseguido, pues, en camisas, polos, chalecos, gorras, que vaya una peseta original cosida.
Qué
y después
bueno.
En las prendas más casuales, que son sudaderas, camisetas, hemos hecho una estampación así con un sistema inflante, que está dando resultado, la gente le gusta, y más que nada es por eso, es un sentimentalismo hacia nuestra peseta, porque es nuestra, ¿no? Y mucha gente joven lo que hace es que no la ha conocido, entonces también se impactan a ver la moneda original cosida, ¿no?
Vicente, te iba a preguntar que con 60 años uno se queda en el paro y dice, ahora me tengo que hacer emprendedor, bueno, autónomo de toda la vida, porque todo el mundo tiene asociado que un autónomo, un emprendedor, se hace como con 25, con 30 años, pero es que con 60 también. ¿Cómo se atreve uno a dar un paso como este?
Bueno, esta era una idea que la teníamos pensado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que al frenar en la empresa siempre empiezas a pensar y a decir qué podemos hacer. Y como teníamos en mente esto, nos juntamos, lo hablamos, lo comentamos, nos pareció una buena idea y un buen momento, y ese fue el lanzamiento.
Oye, yo que soy muy básico, tengo una pregunta existencial. ¿De dónde sacáis las pesetas para poder coserlas? Porque claro, el otro día precisamente hubo que entregarlas todas
Bueno, pues siempre hay un cojincito reservado en el cual tenemos bastantes y, bueno, cuando se van terminando, pues vamos adquiriendo en anticuarios, coleccionistas, y ahí vamos poco a poco.
Yo tengo alguna en casa, bueno, Vicente, también.
Sí, pero de estas.
No sé si serán iguales, pero bueno, si sirven, las he guardado de recuerdo. Entiendo que no has ido al Banco de España a cambiarlas, claro.
No, por supuesto, se quedan en nosotros porque queremos ir a más con lo que es la marca.
Oye, siempre se ha dicho, uno de los refranes más típicos o de las expresiones más típicas en España era lo de peseta, peseta, ¿verdad? Peseta, peseta, sí. E intentar pelear. ¿Vosotros cómo lo estáis viviendo ahora? Porque claro, una cosa es montar la empresa y otra cosa es en esta pospandemia, que todavía es pandemia, ¿cómo lo estáis llevando? ¿Cómo va el tema?
Pues muy lento, por desgracia, porque la gente, pues repito lo de desgracia, la gente está muy muy justa, no se atreven a invertir, pero bueno, dentro de esa dificultad, pues gracias a Dios, a los clientes les presentamos lo que son las prendas y las aceptan. Lo ven como una ilusión, una cosa nueva, original, diferente, y eso es lo que nos está dando, pues poquito a poquito, ese peldaño que estamos subiendo.
¿Vendéis presencialmente o ya os habéis adaptado o subido al carro de las nuevas tecnologías y también online?
Bueno, yo hablo en nombre de los tres, ¿no? De mi amigo y mi amiga, y yo, que somos los tres que hemos emprendido esto. Somos partidarios de la tienda física, o sea, porque nos gusta el tú a tú. Sabemos que las tecnologías van a más, el online va a más, pero nosotros de momento estamos manteniendo en las redes sociales, por supuesto, pero el ir contactando con las tiendas multimarca para que ellos mismos también no puedan cerrar, ayudarles en esto poquito granito de arena que podemos hacer para que no puedan cerrar y puedan seguir continuando.
Claro, es que siempre es importante, además, lo que acabas de decir, porque la economía es circular y al final todo depende de todo. Yo me imagino también que la gente que os hace la ropa tendrá mucho que ver con todo este proceso y habrán reencontrado de nuevo el trabajo que tenían o incluso habrán entrado como vosotros en un nuevo mundo. Has hablado de dos socios, chico y chica. ¿Qué edad tienen? ¿La tuya? Sí. ¿Más jóvenes, mayores?
Bueno, son más jóvenes. Están en 54, 55 y 50.
Bueno, que también son 50 y también jóvenes. Son años complicados si te quedas en el paro, ¿eh? 50 tacos. Complicado.
Sí, claro.
Pues mira, fíjate, en Lorena, estamos hablando de los baby boomers estos días.
Sí,
ha tenido que rectificar el ministro y mira, aquí tienes un ejemplo.
Bueno, ha aclarado, que dice que no está la cosa pendiente todavía de negociación, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Vicente, cuando llegan este tipo de cosas, este tipo de anuncios que a ti te afectan directamente?
A mí es que hablar en temas así de político no me gusta porque, bueno, cada uno tenemos nuestras propias ideologías, pero yo lo que están haciendo, pues sinceramente no lo veo, ¿no? Y no veo apoyos por ninguna parte, tampoco veo apoyos en administraciones como en de donde somos nosotros, que somos de Alcoy, y no hay apoyos tampoco, aunque por mucho que se diga, no tenemos realmente ese lanzamiento cuando ves que es una cosa que es interesante y gusta, ¿no? Entonces deberíamos tener un poco más de apoyo a los sesentañeros que emprendemos algo.
Pues como sesentañero que eres, te veo que tienes un espíritu que ya lo que sienan para sí muchos veinteañeros, Vicente.
Bueno,
sé que es verdad que no queda otra, pero también es verdad que hay gente que se queda llorando en las esquinas y gente que echa para adelante, y ese es tú de los segundos. Por eso, peseta, peseta, a ver si volvéis otra vez de nuevo a sonreír desde el punto de vista del negocio, porque desde el personal ya veo que a ti no te quita nadie el ánimo. Un abrazo, Vicente.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
La verdad es que...
Me ha gustado
gente,
irle, ¿eh?
Sí, gente que merece la pena porque, claro, dices, es que te da ánimo porque dices, joder, si me pasa a mí eso, pues bueno, pues mira.
Pues no pues sé cómo está. Me lo tomaría yo, John, la verdad. Bueno,
pues mira, en fin. Ahí está la senda de Vicente.
Sí,
y de
un ejemplo claro.
Y un ejemplo claro de eso, por cierto. Ahora te voy a invitar a que escuches a los oyentes. Vamos con nuestros oyentes y los mensajes que nos han dejado, algunos de los que dejasteis en los fósforos esta semana, en el 600-99-13-14. ¡Ay, Carlos, que los oyentes te siguen echando de menos, como Adela!
Hola, buenos días. Señor Herrera, le echamos de menos, se lo diré todos los días.
Pues fíjate, De hecho, es que lo ha hecho literalmente, porque todos los días nos ha dejado un mensaje. Y Ana te pide que vuelvas también, Camastrón, te llamo.
Florita, ¿cuándo vas a volver? Porque yo sin ti no soy nadie. Venga, muchachón, no seas Camastrón.
Ahí está. Bueno, Mercedes, sobre Lolita, que le encanta como cantante y como actriz, porque recordemos que estuvo con nosotros en Herrera en Cope.
Estáis hablando de Lolita y yo soy súper fan de Lolita, me encanta de toda la vida, no de ahora, ¿eh? Pero como actriz es genial también, ¿eh? O sea, cantante me gusta, pero como actriz la descubrí yo cuando interpretó La Plaza del Diamante, una obra de teatro exquisita, brutal, ella sola en un escenario que solo tenía un banco. Bueno, la recordaré de por vida y siempre que sale el tema lo digo porque es que es así, ¿eh? No esperaba yo que fuera tan grande cuando desde entonces luego ya la he seguido más tiempo, pero la descubrí ahí, creo, no sé si la había visto antes, pero ahí la descubrí y me pareció genial.
Pues tienes razón, Mercedes. Oye, su hija sigue la senda, por cierto, ¿eh? Ayer hablábamos del aniversario del carné por puntos y Juan Carlos nos ha dejado este mensaje.
Cuando somos mayores muchas veces no nos renuevan el carnet de conducir porque no cumplimos los requisitos básicos para tener esas nociones de poder conducir, con lo cual si una persona no se quita la adicción a esa droga o la adicción a un móvil, que hay gente que es adicta a un móvil, pues lo mismo, se le tiene que quitar, estoy de acuerdo.
Sí, porque hacía referencia a que hay gente a la que le quitan los puntos por alcoholismo o por drogodependencias, entonces evidentemente, pues claro, su problema no es solamente la cuestión de seguridad vial, es una cuestión de salud propia, ¿no? Y eso es algo que exige mucho más que recuperar unos puntos. Recordad que podéis dejar los mensajes y chistes y sugerencias y lo que os dé la gana en el 600-99-13-14. 600-99-13-14. Es donde, por ejemplo, nos ha dejado Eugenio un mensaje sobre las pensiones. Claro, ten en cuenta que ayer dijo el ministro una cosa, hoy se ha rectificado. Podríamos decir que sí, pero desde luego ha dejado huella. Tanto
buenos días,
Eugenio nos dice esto.
A esos señores que quieren alargar la jubilación hasta los 70, los ponía yo a tirar de las redes de un barco o de un azadón hasta los 70, a ver si veían las cosas de otra manera. Gracias.
Es que esa es otra también, ¿eh? No es lo mismo un trabajo que otro y hay trabajos muy físicos o incluso muy psicológicos que acaban destrozando a la gente si más allá de ciertos años sigue trabajando, ¿eh? Que también hay que vivir un poco la vida después de haber currado un montón. Bueno, yo siempre cuento lo mismo. Yo empecé a currar con 15 años, a cotizar desde los 18. O sea que imagínate tú si he cotizado. Pero bueno, nos vamos a por el último de los sonidos de momento. José Antonio, un clásico en nuestro WhatsApp que nos ha dejado este chiste.
Alfredo, ¿conseguiste los matasuegras para la fiesta de mi madre? Sicarios, Marisa, se le llama sicarios.
Ahí queda eso, humor negro donde lo haya. Y ahora, muy Moni, vamos a hablar de las pensiones, que a ti y a mí nos afecta mucho.
Mal.
Ahora mismo te lo cuento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. A esta hora no sabemos cómo está, pero desde luego yo creo que no ha pasado buena noche el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, después de las palabras que soltó.
Podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más.
Bueno, pues dándole vueltas, claro, me imagino, porque aquello de decir que cierta generación, la del baby boom, iban a tenerlo complicado con eso de la pensión, pues tocaba arreglarlo hoy.
Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir y que probablemente se me entendió mal y era unas reflexiones en voz alta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional que tenemos que diseñar, discutir en los próximos meses.
Claro, es que por un lado está el fondo y por otro lado las formas, así que demasiado tarde, porque el sector al que se refirió, el de los baby boomers, se caracteriza por eso, porque somos muchos, lo hemos sido en todos los ámbitos, en el colegio, en la universidad, a la hora de buscar trabajo, a la hora de comprar una casa, y también ahora al opinar sobre nuestras pensiones. Lorena, a ti también te afecta. ¿Dónde digo, cómo es aquello?
No, porque él se refiere a la franja que va entre los nacidos a finales de los 50 y mediados de los 70. Yo soy del 81.
Ya estamos.
Pero veo que si el río lleva algo de agua, o suena, digo, sí, yo que soy del 81 y existen las cosas a los que son un poquito más mayores que yo, vamos, claro. No sé qué pensión voy a tener. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos, ¿este sistema de pensiones tiene su fin tal y como lo conocemos? ¿Se va a acercar el número de jubilados al de los trabajadores?
Bueno, para responder a todas estas dudas tenemos a Manuel Monge, que es profesor de Economía Financiera en la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor, la primera pregunta, y perdone la indiscreción, ¿qué edad tiene usted?
Pues, buenos días y primero de todo, muchísimas gracias. Pues tengo 32 años.
¡Ay, un afortunado! Bueno,
más
¿o no?
afortunado que yo.
Como ha dicho Lorena, si las barbas de tu vecino ves pelar... Porque profesor, el ministro Escrivá ha dicho que tuvo un mal día, pero ya se sabe que cuando lanza una piedra un político, al final siempre le da a alguien.
Claro, es que, a ver, yo creo que esto también fue un poco globo sonda. ¿Por qué? Al final, yo creo que el ministro Escrivá, lo que al hacer esas declaraciones, lo que estuvo haciendo fue mirar lo que en economía llamamos en Seguridad Social, más que nada, la tasa de dependencia. ¿Y esto en qué consiste? No, al final es un porcentaje que lo que hace es medir aquellas personas que son dependientes, aquellas que son menores de edad y aquellas personas que ya están jubiladas o que, bueno, por temas de salud, pues que son dependientes, ¿no? Y, por otro lado, mide las personas que están en edad de trabajar. ¿Qué pasa? Que cuando, imagino que el ministro, cuando vio el... ya lo conoce, ¿no? Pero vio este porcentaje, ¿no? Actualmente en España estamos en alrededor de un 30%, es decir, que sobre 100 estaríamos diciendo que un trabajador sustenta alrededor pues 2,6, 3% o 3 personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los estudios que están habiendo sobre sistemas de seguridad social ya están avanzando que dentro de 29 años, allá por el 2050, sea del 72,2% aproximadamente del 70%, ¿vale? Entonces esto va a generar una gran tensión porque cada vez va a haber más personas dependientes y menos trabajadores que sustentar, que sustentan este sistema, ¿no?
Profesor, no hay dinero, está claro. Tenemos un nivel alto de endeudamiento y encima el gobierno desincentiva, lo voy a decir bien, los llamados planes privados de pensiones. Entonces, ¿cuál es la solución si es que hay alguna receta mágica ahora mismo?
Claro, a ver, la solución a corto plazo creo que va a estar, o creo que el ministro no iba mal desencaminado. ¿Por qué? Como bien has mencionado, Lorena, venimos de un alto nivel de endeudamiento, que además esto se ha agravado con la pandemia, no olvidemos. Entonces, ¿qué pasa? Este endeudamiento viene también por un déficit estructural que tenemos en España, que todavía no hemos conseguido cerrar, que además, con esta crisis, se ha vuelto a incrementar. Es decir, para que los oyentes nos entiendan, al final esto consiste en como en una familia. Si yo gasto más de lo que ingreso, al final algo de alguna manera tengo que financiarlo. Si no es con recursos propios, pues tiene que ser con dinero que me presten, ¿no? Pues al final esto se ha vuelto a agravar en estos últimos meses, ¿no? Si además esto le sumas que a medida que va avanzando el tiempo hay más personas que se jubilan y el gasto está por encima del 11% sobre el Producto Interior Bruto, y además, como hemos mencionado antes, que como he dicho, que el ministro José Luis Escrivá supongo que habrá tenido en cuenta al decir estas declaraciones la tasa de dependencia a medida que van pasando los días, esto se va incrementando, ¿no? Pues a corto plazo no tiene mucha solución. A largo plazo, pues porque aparte hay que contar un poco, ¿no? Los economistas muchas veces nos acusan de que decimos, pues, leemos muy bien el pasado, ¿no? Pero ¿qué queremos en el futuro, no? Entonces, a largo plazo, todo pasa por hacer un mercado de trabajo más productivo y con más alto valor añadido, ¿vale? Porque esto, al final, esto va a repercutir después en los salarios. Un incremento de salarios y, por tanto, una mayor recaudación.
Yo quiero brevemente ponerle un sonido de un oyente y a ver qué opina usted.
Vale.
Tenemos por ahí el sonido. Teníamos el sonido, pero me parece que ha pasado algo. Bueno, de todas formas, le voy a hacer yo una pregunta, profesor.
Sí,
hubo un momento como que la jubilación anticipada era el pan nuestro de cada día. Se pensó en el pan para hoy, hambre para mañana. Y evidentemente era clarísimo que la demografía estaba descendiendo, que había más fallecidos cada vez más que nacimientos. Por lo tanto, hubo una especie de sensación de que cada uno de los gobiernos que llegaba pensaba en ese instante y arrea luego tú en el futuro.
Claro, claro. A ver, esto como siempre se comenta, ¿no? Al final la política busca soluciones a corto plazo cuando hay políticas que deberían ser pactos nacionales, ¿no? Y a largo plazo. Al final, un sistema de pensiones, esto desde hace muchísimos años ya se sabía. Cuando tú ves la pirámide poblacional, tú ves que efectivamente los baby boomers, ¿no? La generación del baby boom, pues es la mayor generación de trabajadores que ha tenido España, ¿no? De la historia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces al final esto, la pirámide, al verla, ves que se está invirtiendo y no deja de ser una... Bueno, en política, uh-huh, por lo que se escucha, ¿no? Que se habla, uh-huh, de pacto generacional, pero sí, no deja de ser algo que si tú constantemente no tienes nuevos nacimientos, uh-huh, no tienes nuevas personas que se introducen en el mercado laboral, uh-huh, ¿no? Al final es un sistema que, uh-huh, no es viable. Esto, bueno, tiene otros nombres,
claro,
pero bueno, dejemos en pacto generacional.
Pues ese pacto generacional que no llegó, ese cambio del sistema de la seguridad social que tampoco, pues al final lo que ha pasado pues es eso, que ahora tenga que ir soltando de aquella manera el ministro pues lo que ha ido diciendo, que, ojo, no nos engañemos, no se equivocó, lo tiene muy claro y lo tiene en la cabeza. Pues bueno, gracias.
Y si me permite añadir una cosilla más, es el tema de, para que a lo mejor en estos meses, porque creo que tiene hasta noviembre para negociar, hasta donde me tienen para negociar tanto sindicatos, patronal y gobierno, ¿no? Que es la segunda parte de la reforma del plan de pensiones, bueno, el plan de pensiones, la segunda parte de la reforma de pensiones. Seguramente a lo mejor incluso gente que diga, ¿no? Otros economistas o expertos que digan que, o incluso opiniones en la calle que se pueden escuchar de por qué no se suben los impuestos. Sí. Esto tendría mala solución, el tema de la subida de impuestos. ¿Por qué? Ya tenemos una carga fiscal bastante elevada como para, si se incrementan los impuestos para pagar a estas pensiones, lo que incentivaría es pues el ser menos competitivos en el mercado, porque cuando si te ofrecemos un producto y cada vez es más caro, al final pues las empresas buscarán otros lugares donde poder alojarse y pagar menos impuestos y demás. Entonces, esto, ahora nos toca unos meses bastante interesantes con el tema de las pensiones, a ver qué es lo que va a ocurrir y qué soluciones se van a aportar.
Pues
pero
veremos.
Por lo que ya he dicho antes, que no.
Veremos qué soluciones se pueden aportar, pues profesor.
Sí. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo. Cuidaros mucho.
Un abrazo, sí, sí, más nos vale, porque vamos a tener que
totalmente
seguir currando, o sea que más nos vale. Nosotros ahora nos vamos a por otra historia, que es la historia de que de alguna manera aquel baby boom también va a ser de alguna manera, valga la redundancia, protagonista hoy. Porque vamos a hablar de un país que más que país es confederación y que no siendo grande siempre ha pintado mucho, sobre todo en los dineros. Tiene 8 millones y medio de habitantes, de los cuales muchos llegaron desde fuera. Como en la mitad del pasado siglo, que se convirtió en uno de los destinos de muchos españoles que buscaban un futuro en un país con varios idiomas y todos complicados.
¡Hígado! ¡De aquí! ¡Del hígado! ¡Hígado! ¡Un filete de hígado!
Mini Mutter hat gerne Leberplätzli.
Ah, Leberplätzli.
Lo que le ha costado a este hombre, por Dios, que es un poco lelo, ¿eh? Me lo ha visto pedir 40 veces.
Ya, yo también te lo he dicho 40 veces en alemán y no lo sabes.
Sí, sí, yo sé, claro que sé. Hombre, no voy a saber. Lo que pasa es que él no pone de su parte.
Te voy a presentar ahora a dos personas de las que van a ver hoy el partido de una forma especial. Ella se llama Carmen y él Andreas. Ella se apellida Hermida Santos, y él Müller. Creo que lo he dicho bien, porque ella se casó y se fueron a vivir a Suiza. Allí están viviendo y allí van a vivir precisamente el partido de esta noche entre España y Suiza. Voy a empezar hablando con ella. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué esperas para hoy?
Bueno, pues muchos nervios, el corazón totalmente dividido. Por un lado, por supuesto, quiero que gane España, pero a la vez tampoco me da tanta pena si pierde contra Suiza. No es lo mismo que si pierde contra Francia.
Claro, tú eres navarra, eres pamplonica, pero llevas muchos años ya viviendo en Zúrich en concreto, ¿no?
Sí, llevo ya 11 años, así que ya soy, se puede decir que soy un poco suizo, ¿no?
¿Tenéis ya tres niños?
Pues un niño de 10 y dos niñas de 8 años.
¿De qué equipo son o con quién van a ir hoy? ¿Con España o con Suiza? Porque claro, ahí está luego el debate de los niños.
Ahí es el problema, el niño totalmente con Suiza. De hecho me ha dicho, por favor mamá, para este partido puedes ir con nosotros, puedes ir con Suiza. Y las niñas un poco más con España.
Bueno, ya te digo yo que siendo gemelas y siendo dos niñas van a poder con él y con todo el mundo. Hablando de todo el mundo, en el otro lado tengo a Andreas. Andreas, ¿he dicho bien tu apellido, Müller?
Muy bien, perfecto. Es Müller.
Tú eres de la zona francófona, ¿no?
Sí, yo soy de la parte francesa, soy de Lausanne precisamente, y vivo en Zurich desde ya 15 años.
Oye, pero
hablo perfecto alemán y francés.
¿Cómo conociste a Carmen y cómo os enamorasteis?
Bueno, nos conocimos en un curso de inglés en Inglaterra, en Cambridge. Nos enamoramos y estamos juntos desde ya 15 años.
Oye, ¿cómo ves el partido? Porque tú irás con Suiza, me imagino, obviamente.
Claro, claro, pero como nuestro objetivo para Suiza era pasar los octavos de finales, ahora estoy más relajado que nunca, porque hemos pasado el objetivo que era pasar esos octavos y porque no hemos llegado a los cuartos de final desde ya más de 60 años.
Así ya tienes para 60 años.
Y como es contra España, estoy un poco, bueno, mucho más, menos nervios que el partido contra Francia.
Oye, partidazo, por cierto, contra Francia. Fíjate, el otro día yo repasaba que vuestro equipo, vuestra selección, la Suiza, tiene jugadores de 17 países. Esa selección multicultural también dará que hablar allí en Suiza, ¿no? Porque no deja de ser también un ejemplo de integración.
Bueno, es que ya Suiza es un país que hay tres culturas distintas, la parte italiana, la parte alemana y la parte francesa. Y siempre había unos pequeños grupos entre los idiomas. Y luego Suiza es un país de inmigración también. Pero al final este tema de jugador de viene a la inmigración se un poco no es actual como era antes, ¿eh?
Carmen, ¿tú veías Heidi de pequeña?
Sí, yo veía a Heidi de pequeña, pero no me imaginaba que iba a vivir como ella.
Bueno, vivís en Zurich, que es la ciudad más poblada de Suiza. No es la capital, que es Berna, pero Zurich es quizá la capital oficiosa, ¿no?
Sí, sí. No vivimos en las montañas, pero parecido.
¿Pero vosotros cómo lo vais a hacer hoy?
Pues hoy tengo la suerte que justo este fin de semana viene mi familia de España, entonces no estoy sola. Lo vamos a ver todos juntos en casa y, bueno, viene mi madre y mis hermanas, que vamos todas con España, y por otro lado Andreas y Santi, nuestro hijo mayor, que van con Suiza.
Por cierto, ¿el tema del coronavirus cómo está en Suiza?
Bueno, muchísimo mejor. La incidencia ha bajado mucho en las últimas semanas y con muchísima gente ya vacunada y demás. La verdad que muy bien, ha mejorado mucho.
Bueno, pues voy a decirle a tu marido, a ver, Andreas, ¿a quién tienes más miedo de España?
Aquí tengo más miedo. Buena pregunta. A mí el jugador que me impresiona siempre es, bueno, tiene tres delanteros muy muy potentes. Pero me da miedo Morata, porque Morata un día bueno puedo marcar el último gol contra Croacia. Ya tiene siempre un jugador que le critican mucho. Pienso que ahora está lanzado y me da miedo que nos va a poner unos goles.
Interesante reflexión, ¿eh? Que muchas veces en casa te critican mucho y sin embargo los de fuera te temen y te respetan. Andreas, Carmen, no os he preguntado qué hacéis, a qué os dedicáis en Suiza.
Yo trabajo en un banco,
Qué raro.
El típico suizo. Qué raro. Bueno.
Y yo no trabajo en Suiza.
Bueno, pero de todas formas, bueno, trabajas en casa, que eso es un trabajo terrible también y duro, me imagino. De todas formas, ¿hiciste una buena inversión, Carmen, con Andreas, hablando de bancos?
Estupendísima inversión, claro que sí.
Pues nada, gracias a los dos, Carmen y Andreas, Carmen Hermida Santos, Andreas Müller, que se casaron, se fueron a vivir después de conocerse estudiando inglés, se fueron a vivir a Suiza y ahí están en Zurich y van a ver esta noche el partido juntos y como te contaba, ¿no? Con la familia dividida, con el niño que quiere ir con Suiza, con las gemelas que quieren ir con España y con la familia también que llega desde España y que les va a acompañar allí para una noche que sin duda alguna va a ser especial. Ganará quien ganará, pero va a ser para ellos una noche especial. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias
a ti, un placer.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego!
Para ser exactos, maestro, comienza a las 5 de la tarde aquí en COPE, ya sabes, el partido entre Suiza y España con el mejor equipo deportivo de la radio.